Esto es El Pasado Repasado, el podcast sobre pequeñas historias que conectan el presente con el pasado. Yo soy Simona Sánchez.
Y yo soy Antonio Luna.
In 1960, your distinguished president, Dr. Yeris Camargo, addressed the United States Congress, of which I was a member.
En 1960, vuestro distinguido presidente, el Dr. Yeris Camargo, habló ante el Congreso de los Estados Unidos, del cual era yo miembro en ese entonces. Habló de la necesidad de que los Estados americanos trabajaran conjuntamente para erradicar los males de la pobreza y la injusticia. Pidió en ese entonces ayuda a los Estados Unidos. Y más tarde, durante esa misma visita, dijo, y cito sus palabras, es necesario hacer un supremo esfuerzo en cada país, con la cooperación de todos los demás, para evitar que la civilización occidental se vea amenazada dentro del mismo baluarte que la ha defendido. Estas advertencias de vuestro presidente han sido oídas. Ha comenzado ya el esfuerzo cooperativo de nuestras naciones libres. Y el baluarte de nuestra civilización, la fortaleza que es la dignidad del hombre, ha comenzado ya a fortalecer este bastión de la libertad.
Antonio, ya llevamos 6 podcasts, usted y yo hablando. A mí me parece una maravilla, pero yo ya empiezo a conocerlo un poco a usted. Y si llego así de entrada con un audio...
¿A que no sabe quién es ese, Simona?
Wow, entró usted corchándome con toda, ya agarró confianza, Antonio. Vea, deme una pista.
Es un presidente gringo.
Ok, uy, ahora usted me puso a repasar historia política estadounidense, deme otra más.
Hay un barrio en Bogotá con su nombre.
Ah, ya sé.
Kennedy.
Ok, John F. Kennedy, ¿y usted por qué lo trajo a colación el día de hoy?
Pues porque Kennedy siempre me han interesado como la relación de Estados Unidos y Colombia. Y la figura de Kennedy ahí es clave.
Oiga, y ahora que usted habla de eso, mire que yo en las últimas semanas me he estado preguntando también como a raíz del nuevo presidente en Estados Unidos, eso cómo determina la política colombiana, pues porque desde que yo tengo memoria siempre ha existido esa idea como en el aire de que dependemos de Estados Unidos, puede que no seamos una colonia directa, pero sí como una colonia ideológica y que todo lo que pase allá pues tiene una repercusión acá. Entonces yo, eso ha sido así siempre, toda la vida, Antonio.
Toda la vida, desde que existen los dos países hemos dependido el uno del otro, sobre todo nosotros de ellos, por supuesto. Y a medida que Estados Unidos se fue volviendo más rico más, imagínese que, por ejemplo, antes del presidente Kennedy, en los últimos años antes del presidente Kennedy, estaba el presidente Truman y la política, y después Nixon, y la política era garrote y era muy desigual. Y Kennedy llega en el 60-61 y decide hacer la Alianza para el Progreso.
¿Qué era?
La Alianza para el Progreso era una idea de Kennedy de evitar el comunismo, creando más igualdad social. Entonces la idea era, por ejemplo, mejorar el ingreso de los países, hacer reforma agraria, eliminar el analfabetismo, mejorar la cobertura de la educación. La idea era hacer países más equitativos y más ricos, pensando que eso evitaba la expansión del comunismo.
Wow, qué extraño. Pues digo, por lo que uno también entiende de lo que es el comunismo y lo que es el capitalismo y lo que representaba Estados Unidos, y pues supongo que si él hablaba de toda América Latina, no hablaba particularmente de Cuba, pero sí hablaba de Colombia, o estoy llegando a una conclusión que nada que ver.
No, completamente cierto. Estaba toda América Latina menos Cuba. Cuba ya estaba con la revolución hecha y el delegado de la reunión además era el Che Guevara.
Mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes, y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho.
Entonces, pues, Cuba no entró en el pacto, y el resto de América Latina sí, y Colombia se volvió como la vitrina, se volvió como el país a mostrar a los demás. Era como un laboratorio porque era el aliado incondicional de Estados Unidos. Pues vea, mire lo que me encontré, Simona. Oiga esto para que vea de qué le estoy hablando.
Alianza para el Progreso is designed to transform this hope into a reality. It calls for a vast.
La Alianza para el Progreso tiene por objeto transformar esa esperanza en realidad. Exige un gran e inmediato esfuerzo de parte de todas las naciones americanas para satisfacer las necesidades básicas que sienten nuestros pueblos de trabajo, de tierra, de hogares y de escuelas. Espera. Dentro de los 10 años siguientes, durante esta década del desarrollo, estar ya bien en camino de satisfacer esas necesidades básicas.
There are those who tell us that the only road to economic progress is by violent communist revolution.
Hay quienes dicen que el único cambio abierto al progreso económico es el camino abierto, es la revolución violenta y comunista, seguida de la completa subyugación del hombre a la voluntad del Estado. Vienen con estandartes que proclaman que tienen doctrinas nuevas, que la historia está de su lado, pero en realidad lo que traen es una doctrina tan antigua como los faraones egipcios, y al igual que los faraones egipcios, serán barridos por la historia.
They promise free elections and free speech and freedom of religion.
Ellos prometen elecciones libres, libertad de expresión y libertad de religión. Pero una vez que toman el poder, son eliminadas las elecciones. Se elimina también la libertad de expresión y se prohíbe la adoración de Dios. Ellos prometen el progreso económico y un aumento en el bienestar humano, pero no son capaces de cumplir con estas promesas. Y este fracaso está grabado en el contraste dramático triste que existe entre la Europa occidental, libre, fuerte y próspera, y la triste y lúgubre pobreza de la sección comunista de Europa oriental, o del hambre de la China, o de la pared que existe en Berlín.
Ve, Antonio, usted desde el inicio me dio la pista del barrio Kennedy para descifrar a John F. Kennedy. Ahora me pregunto, ¿John F. Kennedy pisó Kennedy? ¿Tuvo que ver con Kennedy o fue tan solo un homenaje del gobierno colombiano?
No, John F. Kennedy puso la primera piedra. Imagínese que Kennedy iba a Venezuela como parte de una visita de Estado y Lleras lo convenció de que viniera a Colombia, pasara y pusiera la primera piedra de lo que en ese momento se llamó Ciudad Techo.
Colombia. El riesgo es que te quieras quedar.
Que era lo que hoy en día conocemos como el barrio Kennedy. Y era pues como una excusa simbólica de hacer un evento simbólico para lanzar la Alianza para el Progreso en Colombia.
Ok, o sea que ese barrio se hizo con la plata de la Alianza para el Progreso.
Se hizo con la plata de la Alianza para el Progreso, pero imagínense que la plata todavía no estaba. Que el barrio se empezó con simbólicamente con plata del gobierno colombiano. La plata, por supuesto, llegó y con eso se hizo el barrio.
Ah, esa era mi pregunta. ¿La plata entró y la Alianza para el Progreso prosperó o fue puro discurso?
Pues la Alianza para el Progreso desafortunadamente se quedó muy corta. Todos los objetivos tan ambiciosos que tenía muy poco se alcanzó a hacer. Por un lado porque salió Lleras Camargo de la presidencia y pues eso le fue fatal porque entró un gobierno mucho más conservador que no tenía intenciones de implementar la alianza, y además porque Colombia entró en una crisis económica fuerte. Entonces, pues eso hizo que la alianza no prosperara.
Antonio, Y aparte de poner la primera piedra en Kennedy y de tomar chocolate en la puerta falsa, esa visita, ¿qué más pasaba? ¿Cuáles eran las intenciones del presidente con esas horas de Kennedy y Jacqueline en Colombia?
Pues la idea era como desarrollar socialmente el país, volverlo un poco menos y más equitativo. Empezaron a hacer reforma agraria al presidente Lleras Camargo. Empezaron las primeras reformas de la alianza, pero pues se le acabó la presidencia a Lleras y los objetivos no se cumplieron.
Y no se cumplieron, ¿por qué? Porque después no les interesaba eso. ¿Qué pasaba con el resto de políticos y de gobernantes?
No, pues el siguiente gobernante fue bastante conservador y además la alianza, la economía colombiana entró en una crisis económica fuerte. Y después, cuando llegó Lleras Camargo, pues las élites nacionales, como siempre, le impidieron hacer las reformas que estaba buscando. Entonces fue imposible hacer reforma agraria, fue imposible redistribuir la riqueza y la cosa quedó así como siempre.
Wow, pues Antonio, a mí me parece que deberíamos escuchar en este instante a Diana Rojas, que es experta en relaciones colombo-estadounidenses. Tal vez su conocimiento nos dé algunas luces sobre este tema.
La Alianza para el Progreso, digamos que fue una estrategia formulada por el gobierno de John F. Kennedy, buscando contrarrestar el impacto que tuvo la Revolución Cubana en la región. Recordemos que estábamos en el contexto de la Guerra Fría, en donde se da una confrontación entre el bloque comunista liderado por la Unión Soviética y el occidental capitalista liberal liderado por los Estados Unidos. En esa confrontación, Estados Unidos, digamos que mantenía su zona de influencia, que es básicamente América Latina, que en su momento se denominaba el patio trasero, donde el ejercicio de su hegemonía era muy claro y, por supuesto, quería prevenir cualquier intrusión y cualquier influencia por parte de la Unión Soviética y de la ideología comunista. Con el triunfo de la Revolución Cubana, ese peligro de alguna manera se concreta. Y la respuesta que va a dar Estados Unidos, pues, es precisamente generar una política que haga atractivo el modelo que promovía, el modelo económico capitalista, el modelo político de la democracia liberal, para que los gobiernos latinoamericanos se comprometieran a presentar un plan de desarrollo dentro de los parámetros de esa visión desarrollista que se estaba promoviendo desde el propio Estados Unidos. Yo creo que de la Alianza para el Progreso hay que rescatar varias cosas, ¿no? Uno de los elementos, yo creo que es la concepción misma, es la idea de que la transformación social, ¿no?, se logra en varios frentes, no solamente con el crecimiento económico per se, ¿no?, sino mejorando las condiciones de la población. Otro tema vinculado a la Alianza para el Progreso fue el de el control de la natalidad, es decir, comenzar a reflexionar sobre el tema de la demografía, ¿no?, y de alguna manera también de tener políticas ordenadas de ese proceso que ya se venía dando del paso de lo rural a lo urbano. Entonces, digamos que ahí hubo elementos que ayudaron a la modernización de aquellos países que acogieron la Alianza para el Progreso. Por supuesto, en términos de fracasos, pues yo creo que la estrategia era muy ambiciosa. O sea, pensar que en el lapso de una década, con esos recursos, aunque eran importantes, pero pues para cubrir el conjunto de la región eran realmente pocos, se pudiera lograr el desarrollo de toda una región y la superación, digamos, de las dificultades, de los obstáculos, de las contradicciones propias de la trayectoria histórica que habían tenido estos países para, digamos, conformarse con ese modelo estadounidense. Entonces, pues primero era muy pretencioso, el cambio social, digamos, que no se hace simplemente a través de ingeniería social, no es solamente formulando las políticas, los planes, los programas, ¿no? Sino que es necesario también un cambio en las mentalidades, es necesario tener en cuenta las particularidades de cada sociedad. Entonces, pues en esa medida, pues creo que había un cierto idealismo e idealización de lo que realmente podía ser una política dirigida y planeada de esa manera. En varios países de los que participaron, por ejemplo, que fue el caso de Colombia, la reforma agraria no se pudo llevar a cabo. Era tal el nivel de intereses que estaban en juego, ¿no? De quienes detentaban el poder en ese momento, de la dificultad del gobierno de turno para poder adelantar esos programas que se habían formulado, etcétera, pues que demostraron que no había funcionado, ¿no?
Antonio, pero entonces espérese, yo me ubico también cronológicamente, porque usted me está diciendo que todo esto sucedió entre la década de los 60 y los 70. Estamos pues como hablando de esta relación entre Colombia y Estados Unidos, pero justo pues esa época también, o por lo menos en la historia de la música y de los festivales y de las libertades y de los derechos, pues también es una época de un alto consumo de psicoactivos y de drogas en general en el mundo, y pues si hablamos con la verdad, Colombia pues ha sido también representativa por su producción y Estados Unidos por su alto consumo, una estrecha relación entre los dos países, y pues no sé qué estaba pasando justo en ese instante, o sea, si eso en realidad nos acercó o nos alejó en esa época.
Ese fue un momento trágico porque a mitad de los 70s empezaba la producción y consumo de cocaína alta en Estados Unidos, un poquito después de Woodstock y del Flower Power, el final de los 60s, empezaba el consumo de cocaína y el presidente Nixon decide declarar la guerra contra las drogas. Se inventa la DEA en el 73. Y se pone, digamos, en vez de tratarlo como un problema de salud pública o como un problema que se podría haber tratado de otras maneras, decide declarar esta guerra.
Wow, que me imagino que lo que hacía era perseguir a toda aquella persona que produjera, pero también que consumía o que comercializaba estas sustancias.
Exacto, y eso acabó siendo pues guerra contra Colombia, porque el consumo de cocaína creció y entonces se volvió la guerra contra Colombia, básicamente contra los países de nuestra región.
La guerra contra las drogas. ¿Usted sabía que existe una banda que se llama The War on Drugs?
No, ni idea, no tenía ni idea.
Ana, tiene que escucharla.
Está buenísimo el nombre.
Nuestra visión de la paz se construye también con el Plan Colombia, que es el plan de transformación social más ambicioso e integral en la historia del país. Como ustedes saben, el Plan Colombia es una estrategia integral para el fortalecimiento del Estado y sus instituciones.
Pues ese que estábamos oyendo era Andrés Pastrana, Simona.
Pero ¿cómo así usted sí me ha hecho una recapitulación de presidentes, de historia política, Colombia, Estados Unidos, ya vamos en Andrés Pastrana?
Es que véngase la barajo despacito. Nixon se había preocupado por combatir las drogas desde el consumo. Esa era como la guerra contra las drogas de Nixon. Pero después llegó Reagan y Reagan sí puso énfasis en la producción y el tráfico. Reagan decidió que el problema era que Colombia exportara cocaína y los países de esta región, y decidió concentrarse en la guerra contra las drogas afuera de Estados Unidos.
Ok, o sea, ahí simbólicamente entramos en guerra, pues porque Colombia, yo creo que puedo equivocarme, pero gran parte de su economía giraba alrededor de la producción y la exportación de drogas y de cocaína al mundo entero. Y eso además tiene que ver con no solo el control del cultivo y de la producción, sino también todo el comercio de estas drogas ilícitas, que además nos puso como en medio del conflicto armado, porque el narcotráfico es otro de los personajes del conflicto armado que además trajo consigo tantas muertes, asesinatos a periodistas, a jueces, a políticos, y pues los grandes protagonistas también. Si usted hablaba de los 70, pues ya entrados los 80, los carteles, ¿no? El cartel de Cali, el cartel de Medellín.
Pero es que no solo ayudó a financiar a los carteles de la droga, sino que la plata infiltró todos los frentes de la guerra y de la política en Colombia, que financió a políticos, financió a todo nuestro sistema, hizo que la guerra se intensificara. Simón, a usted que le gusta tanto la lista de presidentes, le tengo uno más.
Sigue pendiente reconocer que las medidas represivas han recaído de manera desequilibrada sobre los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico. Los pequeños cultivadores, las llamadas mulas y los consumidores llenan las prisiones alrededor del mundo. ¿Cómo le explico yo a un humilde campesino colombiano que va a ir a la cárcel por cultivar marihuana, cuando cualquiera de los estados de Colorado o en Washington, aquí en los Estados Unidos, cualquiera puede producirla, venderla y consumir esa marihuana libremente?
Antonio, usted trajo el audio de John F. Kennedy y eso disparó toda esta charla y este repaso del pasado. También a raíz de la pregunta que tengo últimamente presente y es esa relación entre Estados Unidos y Colombia. Uno pensaría que solo es desde el plano político, pero luego de escucharlo y escuchar a todos estos presidentes, uno pues termina, no sé si concluyendo, pero sí entendiendo que en realidad esto es una relación estrecha económica, ¿o me equivoco?
Sí, la economía es clave porque Estados Unidos siempre ha sido mucho más fuerte que Colombia económicamente y siempre hemos dependido de ellos de muchas maneras. Lo que pasa es que ahí entra la droga a jugar un papel clave en la guerra y en las relaciones entre nosotros y ellos. De ahí es que sale el Plan Colombia, de ahí Pastrana.
Ya, y digamos que parte de esa... de lo que quiso Pastrana era que estas zonas dedicadas a la producción de coca se transformaran en otro tipo de producciones, digamos, como que lo que no me quedó claro son como los objetivos del Plan Colombia, sobre todo en ese instante.
No, el Plan Colombia fue, venga, le cuento, básicamente militar. La idea era reestructurar las Fuerzas Armadas y empezar a fumigar con glifosato a todo el país. Lo que hizo fue desplazar los cultivos y la violencia a otras zonas. El Plan Colombia pues fracasó radicalmente. Yo creo que desde el Plan Colombia, desde que se implementó, no tuvo cambios hasta que llegó Álvaro Uribe, y en el gobierno de Uribe, además de todo, Uribe lo metió en un discurso antiterrorista, lo metió en la narrativa gringa antiterrorista, porque ahí acababa de pasar el 11 de septiembre, acababa de pasar lo de las Torres Gemelas. Entonces Uribe aprovecha eso y lo mete en ese discurso antiterrorista y se pone, usa la plata del Plan Colombia básicamente para pelear contra las guerrillas.
¡Wow! Y ahí es que viene todo el concepto de la política de seguridad democrática.
Exactamente. De ahí la seguridad democrática se fortaleció mucho por la ayuda de Estados Unidos a la guerra contra las drogas y a la guerra contra las guerrillas en este caso.
Hasta la fecha.
Hasta la fecha. Y aprovecho para agradecerle a la académica Diana Rojas por habernos acompañado.
Sin el Plan Colombia, sin que en el terreno militar no se hubiera debilitado a las guerrillas en su momento, no hubiese tenido sentido un proceso de paz, no hubiese sido posible. Y esa es la lección que sacamos del Caguán. O sea, en el Caguán era claro que no había condiciones para la negociación porque las guerrillas estaban fortalecidas y tenían una visión muy distinta de cómo se debía manejar el tema de una salida del conflicto armado. 10 años después, ¿no?, el escenario es completamente distinto, ¿no? Se abre esa posibilidad al proceso de paz, y no solo por la voluntad política tanto de las FARC como del gobierno colombiano, sino porque al interior de la población, digamos que ya hay, ¿no?, una conciencia respecto a que los resultados en el terreno militar deben traducirse políticamente en una mesa de negociación tal como se dio. Tal como están las cosas en un Estados Unidos tan polarizado, yo creo que es muy difícil en este momento plantear una reorientación de la política antinarcóticos, ¿no? el fortalecimiento de los sectores más conservadores en Estados Unidos, digamos, hacen que siquiera plantear el tema resulte casi imposible. Y del otro lado, aún si hay conciencia por parte de sectores de que la guerra contra las drogas es una guerra fallida y que es mejor intentar otras vías, el costo político sería demasiado alto.
Con todo esto, agradezco la visita y creo que este nuevo capítulo, que es el capítulo del siglo XXI, de esta nueva fase del siglo XXI, de una estrategia bilateral, binacional, con propósitos comunes, de Estado, de corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de dinamizar el crecimiento en nuestro país, la recibimos con alegría, porque además se encaja perfectamente en la estrategia que le mostramos a Colombia de tener una reactivación con un compromiso, con lo que hoy damos a conocer como el Colombia Growth Initiative, la iniciativa Colombia Crece.
El pasado repasado es una producción original de RTVC Play y Señal Memoria, escrito por Antonio Ungar.
Y narrado al lado de Simona Sánchez, concepto original y dirección editorial Juan Vaquero. Un podcast realizado por Me Suena Producciones. Daniel Medina, María Andrea Morales, Juan Camilo Largacha y la ingeniería de sonido de Diego Canastero.
José Nicolás Jaramillo realizó las investigaciones temáticas, Eduardo Rico la ilustración y la música original fue compuesta por Camilo Montilla de Productora Sónica.
Juliana García Mutis y Ailín Torregrosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTVC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de MINTIC.